En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No tratéis de agradar a todos, no tratéis de agradar a algunos, tratad de agradar a Dios. Con estas palabras de San Juan María Vianney comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 24 de abril, San Fidel. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos sobre cómo nuestros sacerdotes diocesanos se han adaptado en estos momentos tan difíciles que vivimos de pandemia a las nuevas tecnologías para evangelizar a través de las distintas redes sociales. Seguidamente repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos como siempre con el espacio Libros al Aire dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada La Anunciación a María. Hoy en nuestro programa hablamos con uno de nuestros sacerdotes diocesanos, él es Efraín Antonio Navarro, atiende pastoralmente bastantes pueblos de nuestra zona del Bierzo y hoy nos acompaña pues porque al igual que muchos de nuestros sacerdotes utiliza los nuevos medios digitales pues para estar en contacto con sus feligreses y para poder retransmitir la Eucaristía y mandar esos mensajes de ánimo desde la Iglesia y, como no, para evangelizar. Muy buenos días, Efraín.
Hola, María Ángeles, buenos días para ti y todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, Efraín, tú vives en Toral de Merallo, concretamente. ¿Cómo estás viviendo esta situación nueva para todos y también triste desde el Bierzo?
Bueno, mira, sí, yo vivo en Toral de Merallo. Aquí queda la casa rectoral. Aquí estoy con la comunidad, con el pueblo de Toral de Merallo, aunque un poco en la soledad, porque por lo que estamos viviendo en este momento, pero creo que consultando a la gente, enviando un mensaje de WhatsApp, llamando una cosa llamada de la gente, preguntándome cómo estoy, he tenido también esa receptividad de la gente, de que preocupada también, como el sacerdote es un cura extranjero, pues también está pendiente de cómo estoy, que si estoy bien, y no solamente a Toral, sino todos los demás pueblos. He tenido pues llamadas de apoyo, don Efraín, pronto lo vamos a ver, pronto lo vamos a encontrar, y igual, yo con ellos siempre tengo un contacto y algo para decirles, animarles, de que la iglesia sigue estando presente, que ellos son la iglesia que camina por estos lugares.
En esta ocasión concreta, hablas en representación pues también de muchos sacerdotes de nuestra diócesis de Astorga. Queremos recordar, pues por ejemplo, nuestro compañero de programa Luis, desde la zona de Galicia, también hace retransmisiones y vídeos desde Instagram. En el Bierzo, además de Efraín, podemos hablar de la parroquia de Cuatro Vientos con don Eduardo, de la parroquia de la Rosaleda con don Máximo, de nuestro seminario, que a las 8 de la tarde tiene esa retransmisión de la Eucaristía, y de otros muchos, Cacabelos, en nuestra zona de Zamora también podemos encontrar a Miguel Hernández, pero son muchos los sacerdotes, aunque se me quedarán muchos, pero queremos recordar que en todas las zonas de la diócesis utilizan estos sacerdotes, pues estos medios digitales para evangelizar, para estar en contacto, aunque en la distancia, con sus feligreses y con nuestros diocesanos. Efraín, concretamente,
mira, ¿cómo...? Y eso de que los sacerdotes de distintas zonas, y hablo de la mía, aunque he visto por el Facebook a Luis, y lo sigo también, nos seguimos por las redes, sí, en Eduardo, allá con su equipo, con él, con un equipo de trabajo, José Antonio, justamente, que yo he participado, viví mi Semana Santa con ellos en el seminario, ¿no? Y transmitíamos la Eucaristía, y la gente estaba, y la gente está allí. La gente, y los sacerdotes de Astorga, los en su mayoría, Máximo, igual, siguen y mandan y les mandan programas y esas cosas. Inclusive el arcipreste nuestro, don Madero, nos mandó por el grupo nuestro privado algunos tips para niños de la catequesis, ¿me entiendes? No nos quedamos atrás, sino que a este ritmo y la tecnología que tenemos la aprovechamos al máximo posible, y eso pues es una labor que inclusive todos hacen para aprovechar, para que la gente no se siente inclusive sola.
Claro.
Este momento, esa hora, esa media hora, esos 25 minutos, eso que dure, esa oración, ese encuentro, esa meditación, eso vale. Y eso sigue sumando, sigue viviendo y sigue animando a la iglesia, que en este momento estamos, como quien dice, encerraditos, pero siempre unidos con la fuerza y con las ganas de seguir y continuar.
Además, queremos recordar hacer otra apreciación, que en este caso, Efraín, tú eres un sacerdote joven, al igual que los Luis, Eduardo, José Antonio, pero también hay sacerdotes mayores que en estos momentos se han adaptado y han aprendido de una manera muy express, por decirlo de alguna manera, a manejar los medios digitales para poder estar en contacto con sus feligreses. Eso también es un aporte que hay que tener en cuenta, esa adaptación de los sacerdotes, además que están solos, a ponerse al día en esto para poder seguir evangelizando con las eucaristías, con las meditaciones, como bien nos decías.
Sí, es que en este momento histórico, por decirlo de alguna manera, todos, jóvenes, pues mayores, tenemos que como que caminar y adaptarnos. Uno más que otro, pero todos van haciendo el trabajo. No es que aquel no vale, no. Aquel que manda el vídeo corto de buenos días, que estoy con ustedes, que los apoyo, eso también sirve.
Y en este caso concreto, Efraín, ¿a ti cómo te pueden seguir? ¿Cómo estás tú en contacto con tus feligreses y también con todos los diocesanos que nos estén escuchando y quieran seguirte?
Bueno, yo tengo pues en mis redes sociales, ¿no? Tengo mis redes sociales, pues igualmente coloquen Efraín Antonio Navarro, ahí salgo yo sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. En el Facebook, las misas las retransmito por Facebook todos los domingos a la una, a las 13 horas, todos los domingos por el Facebook, ¿no? Por el Facebook Live, ¿no? Ahí tengo la Eucaristía, inclusive también por el Facebook hago uno que otros en vivo, de canciones, de animar a la gente, de ver que la gente les canto, hago unas oraciones por allí y también lo pongo en el Facebook. Canto, hago canciones para mi gente de Venezuela igual, apoyándolos a ellos, a mí específicamente en mi pueblo Calabozo. Y pues allí, o sea, yo estoy muy activo por el Facebook. Mm. En el Instagram también, Efraín Navarro, allí también pongo que sí, algunos live, hago algunas meditaciones, esas cosas, y ahí pues estoy familiarizada con esas redes. En el YouTube es un poquito más especial, ¿no? Porque ahí tengo los vídeos, ahí voy un proyecto nuevo que sale el domingo, María Ángeles, también la casa, una entrevista del don José Antonio, rector del seminario menor aquí de Ponferrada, ¿no? Uh-huh. Entonces salimos con esa entrevista y pues ahí editamos los videos, pongo canciones, pongo citas bíblicas, ahí hay un poquito más de perfección, aunque no conozco mucho el medio, pero de tanto ver, conocer, leer un poquito cómo se hace, buscar otra fuente, pues y voy haciendo y pues van saliendo los vídeos. Lo importante es decir, la gente no dejarla sola, no dejarla sola. Que esos medios audiovisuales sean hoy los nuevos púlpitos para animar y continuar con la labor. Porque eso, por más que sea que se haga bien o que se haga mal, cada vídeo, cada canción, cada oración, cada meditación, eso serán los nuevos púlpito, por una manera, nuevos para hablar, nuevos lugares para predicar.
Además, entonces, Efraín, recuérdanos cuál es ese canal de YouTube a partir de este domingo, como decimos, en el que vas a incorporar novedades y que lo vas a lanzar con esa primera entrevista al rector de nuestro seminario menorado, José Antonio Prieto.
Sí, tenemos el Camino a Casa, se llama, Camino a Casa. Camino a Casa se llama el canal de YouTube, ahí se puede ir el domingo, ya se lanza sobre el proyecto, se puede ir, se puede seguir, pueden suscribirse, es fácil también las notificaciones y cada semana tendremos dos o tres vídeos a la semana para ir trabajando pues en este momento que nos toca.
Además, cambiando de tema, y aprovechamos también que hablamos contigo, Efraín, que para quienes no lo sepan, bueno, lo deducirán por tu acento, Efraín es de Venezuela. El próximo 3 de mayo celebramos la Jornada de las Vocaciones Nativas. Tú sin duda eres una de esas vocaciones nativas que, pues eso, que has estudiado, has cursado también gracias, ¿no?, a un sacerdote de nuestra diócesis que fue tu profesor, que estaba allí de misionero. Y quién mejor que tú, pues, para dar ese testimonio de una vocación en Venezuela y que ahora nos está aportando tanto en nuestra diócesis de Astorga.
Bueno, mira, María Ángeles, yo soy de un pueblo, ¿viste?, llamado Calabozo. Llamado Calabozo, y eso queda en el centro de Venezuela, en el estado Guárico. Pues sí, yo soy de ese pueblo y siempre, desde pequeño, comencé, pues, con ese trabajo de servir, pues, que era la iglesia. Mi mamá trabajaba en el Colegio de las Monjas y, pues, yo desde pequeño siempre quise, pues, estar allí en la parroquia, pues, ayudando a los curas, ayudando al obispo, ayudando a la gente, y siempre, pues, y estuve allí y allí crecí. Y como quien dice, uno fue surgiendo. Después fui monaguillo, después fui monaguillo, fui acólito, después fui cantante, después fui seminarista y pum. Y sí, y el obispo nos mandó, cuando nos tocó el tiempo del seminario, el obispo nos mandó a un seminario en una diócesis que se llama Ciudad Bolívar en Venezuela. Allí estaba un gran hombre. Hombre de mucho, para nosotros los seminaristas y para los sacerdotes, pues que fuimos formados por él, un hombre de mucho valor, de mucho amor a la iglesia, don Carlos Emiliano Merayo Álvarez, que es un pueblo llamado Álvarez de la Ribera. Uh-huh. Y pues todo eso comenzó por allí. Pues le dije, chico, me gustaría estar allá con ustedes, presentando, pues, lo que recibí de ti, apoyando, y si se puede, y pues bueno, aquí estamos. Gracias, pues, a don Carlos, pues, y a todos, pues, a los obispos, al obispo, a don Antonio y a las personas que apoyaron esto, pues aquí estamos y esperamos seguir trabajando el tiempo que Dios disponga. Y también te lo puedo decir, hablando de mis pueblos, y de donde yo, lo que yo tengo, lo que yo trabajo, y los demás pueblos que sirvo con mucha alegría, pues las personas también tienen un deseo enorme de dedicar ese domingo, ese rato a la iglesia. Les falta la iglesia. Uh-huh. Les falta estar en el lugar, porque el templo, la parroquia, es donde nos reunimos, nos reímos, pues vemos, les contamos las cosas, y eso hace parte en nuestras comunidades, reunirnos en nuestro templo parroquial. Yo solamente espero que este confinamiento en que estamos todos, pues es un momento de también personal para revisarnos un poco y empezar de nuevo, continuar siguiendo nuestra historia de vida.
Y continuamos con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis, recordándoles que el Palacio de Gaudí ha finalizado las obras de la cubierta en el monumento astorgano. Tenía lugar el pasado viernes, unas obras, como decimos, que comenzaban el pasado mes de noviembre, tras la aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio para la intervención y restauración, también rehabilitación, de una cubierta que no había sido intervenida en profundidad desde el año 1913. La vieja cubierta, pues, necesitaba ser sustituida, ya que aunque se fue llevando un mantenimiento de la misma, pues el deterioro que sufría hacía necesaria una actuación más profunda. Durante las últimas semanas se han retirado los andamios en todo el exterior. El trabajo realizado ha consistido en el levantado de losetas de pizarra y forros de plomo de la coronación, en el montaje de nuevas losetas de mismas dimensiones y características, así como la reparación de las veletas que coronan los torreones. En lo relativo a la cubierta principal, se realizaron las mismas actuaciones y además se ha procedido a la sustitución de limaollas y cumbreras existentes por perfiles de similares elementos con chapa de zinc natural, colocados mediante engatillado y cumbrera ventilada. Además, ha sustituido también el sistema antiposado de aves. Cambiando de tema, hablamos ahora de la revista número 26 de la Asociación de Amigos de la Catedral, pues que ya está a su disposición. En este caso concreto, nos informan desde la asociación que, al no poder ser entregada de momento por correo a los socios, sí que la tendrán disponible a través de la página web www.catedralastorgadeastorga.es. En la sección inicial de la revista, el editorial está titulado Agradecimiento in Memoriam, con esa profunda gratitud a la figura de nuestro querido obispo don Juan Antonio Menéndez, quien recordaremos en los próximos programas, porque ya dentro de poco, el próximo 15 de mayo, se cumplirá un año de su fallecimiento y seguimos recordándolo y teniéndolo presente. En ella también pues contemplan en esta sección, como nos dicen, las tradicionales meditaciones desde la catedral de Juan de Peñalosa. Tiene tres interesantes colaboraciones que conforman la sección de vitrales, crucerías y ojivales. Otras secciones como claustro, atrio y trascoro, como decimos, la tienen a su disposición en la web www.catedraldeastorga.es. Y seguimos recordando ese mensaje de felicitación pascual y ánimo en estos tiempos de aislamiento que nos dirigía nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, en el que tenía ese recuerdo y especial oración por los difuntos, por los enfermos y por todas las personas que les asisten, también por nuestros sacerdotes diocesanos, porque ya son varios entre sacerdotes diocesanos y religiosos los que nos han dejado, han partido ya de este mundo. También ese reconocimiento y apoyo a todos los sacerdotes, por lo que hablábamos en la entrevista en este tiempo, que se han adaptado muchos de ellos ya mayores, pero no han olvidado los medios digitales, teléfono, internet, redes sociales, para estar en contacto con sus feligreses y para hacerles llegar pues la Eucaristía o ese acompañamiento a través de redes sociales, y la labor caritativa también de Cáritas, como no podía faltar, apoyando a los más necesitados con esa pequeña aportación que ha hecho la diócesis de 100.000 euros. Y por supuesto, en ese protocolo especial de actuación económica y de solidaridad interparroquial desde el que se está trabajando en la administración diocesana para el mantenimiento del patrimonio artístico y por supuesto para afrontar los gastos que muchas parroquias pues no podrán realizar a causa del cierre de los templos y la paralización de las actividades pastorales. Una vez más, seguimos invitándoles a que pueden seguir la misa diaria a través del canal de YouTube del Seminario Menor de Ponferrada a las 8 de la tarde todos los días. Previamente tienen una hora de adoración eucarística y por supuesto les invitamos a que se puedan descargar de nuestra página web www.diocesisastorga.es un pequeño libro titulado Unidos en la oración, la Pascua en casa, que se ha enviado en formato electrónico pues, a todos los sacerdotes, comunidades de vida consagrada, cofradías, asociaciones, y también todos los fieles y todas las personas que lo deseen lo tienen a su disposición para la oración en el hogar. Está pensado pues para llevar en el teléfono móvil y para llegar a las familias como a las personas también que estén solas y que gracias a este libreto pues no se sientan así tan aisladas. Respecto a las actividades y celebraciones en la diócesis previstas para este año, informarles que se suspenden las primeras comuniones y las confirmaciones, las cuales tendrán lugar, si cada parroquia lo considera oportuno, durante el primer trimestre de septiembre a noviembre del próximo curso pastoral. Y en lo relativo a otras actividades y celebraciones programadas en la agenda pastoral diocesana, pues se han suspendido de momento todas, por la situación que estamos viviendo. Hablamos de catequesis, formación permanente, peregrinación diocesana, retiros y reuniones pastorales. Y saludamos desde nuestra zona del Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por toda la geografía diocesana. Seguimos celebrando el tiempo de la Pascua y queremos seguir recordando las noticias que la Iglesia y las gentes de nuestra comunidad, de nuestras parroquias, de nuestras diferentes zonas diocesanas celebran en estos días. Por supuesto, nos hemos unido el pasado lunes a la celebración de Santo Toribio, que es el patrono principal de nuestra diócesis de Astorga y el copatrono del seminario. La solemnidad litúrgica se celebra en toda la diócesis de Astorga el lunes posterior a la octava de Pascua. Yo celebré la Eucaristía solo, como siempre, pero no en una soledad absoluta, en la soledad que nos lleva a celebrar la Eucaristía con las puertas cerradas, pero teniendo muy presente la realidad de toda nuestra diócesis, especialmente este día. Este pasado lunes pedí por todo este conjunto de sacerdotes ya demasiado grande que hemos ido perdiendo en las últimas semanas. A todos ellos encomendé como parte importante, decisiva de nuestro clero diocesano, de nuestro presbiterio diocesano, que el Señor recompense todo su quehacer, todo su celo pastoral y toda su entrega. Y por supuesto, un llamamiento a la responsabilidad. Sabemos que en los próximos días, según decisión del gobierno, los niños hasta 14 años van a poder salir acompañados de sus progenitores a la calle. Ojalá que sea una medida prudente. Ojalá que no se extralimiten esos movimientos y esa movilidad, y ojalá no tengamos que lamentarnos un poquito más adelante del repunte de contagios. Y también un una seria advertencia y un cuidado especial en estos días. Estamos en estado de alerta, pero no estamos en estado de excepción. Es verdad que el Estado tiene la obligación de velar para que la información sea fluida. No se le pueden poner cortapisas ni a la libertad de información ni a la libertad de expresión. Vivimos en un estado de alarma, no de excepción. No se conculcan nuestros derechos, ni siquiera los religiosos. Y les puedo hablar en primera persona porque me he sentido un poco acosado, por no decir perseguido, los días de Semana Santa, simplemente por celebrar Eucaristías a puerta cerrada en directo por Facebook. En estos tiempos, calma. En estos tiempos, serenidad. Pero también en estos tiempos, información, información e información. Y derecho, por supuesto, a la expresión libre de nuestras opiniones y de los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad religiosa. Feliz semana para todos.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la intromisión de varios fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunas iglesias de nuestro país durante estos días? Máximo responde.
Las normas que han dado para estar recluidos en casa y evitar así el contagio de esta peste del COVID-19, sorprendió gratamente que no prohibía el culto religioso, sino que lo único que siguiera guardar las oportunas medidas de seguridad, sobre todo de distancia. Y así se ha intentado, de todas formas, la Iglesia ya ha optado por cerrar las iglesias y suprimir ese culto al público. Sin embargo, en algunos casos particulares, pues han decidido reunirse pequeños grupos guardando las medidas de seguridad. Y sí llama la atención que en algunos lugares las fuerzas de orden público los han parado, por ejemplo, creo que ha sido en Granada, en Covadonga. Bueno, a veces hay funcionarios de las fuerzas del orden que pueden a lo mejor sobrepasarse. Hay gente que a lo mejor aprovecha. Hombre, lo que está claro es que la Iglesia ha sido muy prudente, que ha optado por utilizar las redes sociales y otros medios para que la gente rece y participe. De hecho, pues participan bastante bien y con bastante devoción y fervor, casi si nos apuramos un poco más que antes. Y estos otros casos pues deberán resolverse en la autoridad competente, porque a veces, ahí ya digo, puede haber funcionarios que se extralimitan, porque esto es un estado de alarma, pero no es un estado de excepción, y lo que no se puede hacer es aprovechar para atacar aquello que tenga que ver con la libertad religiosa. Esperemos que reine el sentido común, y en fin, y que todo se vaya arreglando poco a poco, a ver si puede ser como antes o mejor que antes.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada La Anunciación a María.
La Anunciación a María. Considerada una de las mejores obras del siglo XX, La Anunciación a María es probablemente la más emblemática y popular de su autor, Paul Claudel. En ella está condensado el genio del cristianismo católico. El autor trabajó sobre ella durante más de 20 años, despojándola de toda retórica y convirtiéndola en una pieza fraguada lenta y detalladamente en la que todo signo nos reenvía más allá de la palabra misma. Un drama a la vez humano y sobrehumano, que en palabras del autor es representación de todas las pasiones humanas integradas en el plano católico. Alicia Saliba escribe en el prólogo: en un tiempo acostumbrado a amores con raíces mucho menos profundas, esta obra es fundamentalmente la invitación a un camino cuya extensión temporal no puede ser menos que la de toda la vida. Del autor podemos añadir, como hecho significativo, su conversión al catolicismo en 1886, después de haber perdido la fe años antes. Tras un largo combate espiritual, el escritor saldrá seguro de su misión de poeta como revelador del sentido de lo real. De la editorial Encuentro, La Anunciación a María.
Y recuerden, regresaremos con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga el próximo viernes 8 de mayo. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana y que tengan mucha salud.